La Taberna del Tarao, en Getafe, en la avenida Juan de la Cierva, número 29. Vinos estupendos y cerveza de fábrica para regar las mejores tapas. Tienen un salón grande, unos menús caseros para chuparse los dedos y un arroz con bogavante. ¡Mmm, qué arroz! La Taberna del Tarao, avenida Juan de la Cierva, número 29. Desayunos, comidas y cenas de calidad, con un trato de 10. Llama al 916650749 y pregunta por Pepi o Jesús, que te van a atender como en tu propia casa. No dudes en reservar.
Me importa una gotita que caiga del cielo, un rayito de sol en invierno y las flores de mi jardín.
Onda Vecinal. Porque a veces las cosas pequeñas son las más importantes. Síguenos en www.comunidadgetafemedia.es.
Un rayito de sol en invierno.
Getafe Radio, desde Getafe para Madrid y el mundo.
Buenas tardes. Hoy, 19 de febrero de 2021, comenzamos una nueva emisión de Getafe Radio, en la cual hablaremos de un tema muy concreto, la LGBTfobia en el deporte. Me acompaña Juanqui. ¿Qué tal, Juanqui?
Buenas tardes,
Mariano. Y hoy estamos también con Marqui, pero hoy Marqui vamos a entrevistarle porque sabe mucho de este tema, porque lo vive en el propio deporte. Él es deportista, entrena y conoce los entresijos del deporte y cómo va. Buenas, Marqui.
Muy buenas.
Bueno, como comentábamos, el día de hoy vamos a hablar de la LGTBIfobia en el deporte. Marqui, ¿tú juegas baloncesto o entrenas baloncesto también o allí?
Yo voy y entreno. Llevo ya 22 años en el club y entreno desde hace 12 años. Así que he visto las dos partes, tanto como jugador como entrenador.
Bueno, ¿y cómo se vive desde dentro? ¿Has sufrido alguna vez algún rechazo?
A ver, el mayor problema es que en mi caso, yo no podía en ningún momento jugar con la categoría masculina. O sea, yo tenía que jugar siempre con la categoría femenina. Y una vez empiezas la transición con las hormonas, directamente te ponían un problema y era que no podías jugar hasta que no tuviera el DNI cambiado. O sea, podías jugar partido amistoso con la categoría con la que te identificas, en este caso con el masculino, pero nada de manera oficial.
O sea que para federarte o para jugar con la categoría masculina, que es la que te corresponde, no te dejaban hasta no tener cambiado el DNI.
Claro, porque había un problema de papeles y le salía que le daba error en la aplicación. Entonces, como el jugador, pues es uno de los problemas. Además, yo tengo un jugador que le pasó eso, tuvo que dejar de jugar porque para jugar en un sitio en el que no estaba a gusto.
Efectivamente.
Es muy interesante lo que dice y yo creo que, bueno, aunque tiene que ver con, en este caso, con el tema trans, ¿no? De ahí, esa es una de las causas por las que es muy necesaria, ¿no?, la autodeterminación de género, también para resolver estos problemas en el deporte, ¿no? Porque si el cambio del DNI solo depende de la voluntad, digamos, de la autodefinición de la persona, ¿no? Pues ya está claro, ¿no? Se cambia el sexo en el DNI y ya está. O sea, y la persona puede jugar en la categoría que le corresponde, que además es uno de los problemas que se dan en varios deportes, porque en atletismo, por ejemplo, también hay mucho problema con el tema de la categoría en la que se juega.
Sí, bueno, en el atletismo no solo con las personas trans, sino que se ha dado un gran inconveniente con las personas intersexuales. De hecho, hemos tenido problemas en distintos Juegos Olímpicos o Mundiales de Atletismo que hay personas que no se las han dejado participar en una categoría o en otra, y estas personas lo que eran personas intersexuales, y era porque tenían más estrógenos o más testosterona de la que se considera de uno u otro género.
Sí, efectivamente.
Y en vez de considerar que lo que se debería es regularla de manera con un endocrino y que sea, y que con esa situación no tenga ningún problema para poder participar en el deporte en el que quieren participar y en la categoría en la que le corresponde, y ponen la pega y directamente se echan para atrás. Yo, por ejemplo, si hubiese empezado a jugar en la categoría masculina cuando empecé las hormonas, estoy en las mismas condiciones y en la misma igualdad de condiciones que ahora. ¿Por qué? Porque la dosis de hormonas las controla un endocrino. Si se sobrepasa, te bajan la dosis. Si no llegas, te la suben, pero está todo controlado.
Sí, efectivamente. Está mucho más controlado que a veces que otros jugadores.
Claro, además, yo tendría incluso más control que a lo mejor un jugador, un chico cis, que esté jugando en la misma competición que yo, ya sea en mi equipo o en otro equipo.
Y bueno, eso es a nivel papeles y a nivel federación. Pero con los compañeros, compañeras, ¿cómo ha ido la situación?
Antes de responderte esto, quería comentarte que, por ejemplo, eso sí, a nivel jugador, a nivel entrenador, pasa lo mismo. No te cambian el nombre, no te cambian nada. Sí que es cierto que te tratan por el apellido, porque tú cuando firmas, lo único que te ponen es, en este caso, en las fichas deportivas de baloncesto, el apellido, primer apellido y tu inicial, el nombre y la última cifra de DNI, de la licencia. Entonces, en ese aspecto, sí, he tenido suerte, por lo menos por parte de los árbitros, que todos ya me conocían ya en mucho tiempo, porque mucho tiempo ya jugando y entrenando, y no han puesto ningún problema. Respecto a compañeros, como entrenador, ningún problema. Sí que es cierto que a lo mejor el cambio de los que me han visto crecer, pues le ha costado un poco más, pero ningún problema. Y a lo mejor el problema ha estado más en los padres de los jugadores, a lo mejor algún padre en concreto, o a lo mejor, aunque tampoco mucho, a lo mejor uno o dos. Y por lo menos en mi caso, como mis compañeros, pues no tengo problema, la verdad, porque ya me conocían de antes. La parte positiva, que ya te conocen como persona y te valoran como persona.
Sí, pero porque
es que en un club es como una familia, esa es la parte buena. A lo mejor otro club pues tiene más problemas, tiene más dificultades.
No, pero tú siempre has estado en el mismo club, no es que habías cambiado de club, o sea, tenías un acompañamiento, te conocían desde antes también.
Yo he estado en el mismo club toda la vida, a excepción de 3 años que me tuve que ir a otro club, porque no había de mi categoría, de mi edad. Pero por lo demás, siempre he estado ligado, pero siempre está, esos 3 años que he estado fuera, he estado ligado al club en el que estoy actualmente, y es que he estado siempre. Así que me conocían y me han conocido siempre, por lo tanto no hay problema.
Es interesante esta visión, ¿no? Digamos, porque normalmente desde un ámbito más transfóbico, ¿no? Se visibiliza más el caso de las mujeres trans, porque parece que algunos y algunas tienen mucho problema con que una mujer trans pues juegue en su categoría femenina, ¿no? En el deporte que sea, ya sea de equipo o individual. Y sí que ahí parece que hay como en el ámbito transfóbico pues mucha polémica, ¿no? Con que una mujer trans esté incluida, ¿no? En las categorías femenina, que parece pues como que va a tener más fuerza o cualquier cosa de estas que ya nos ha explicado Marky muy bien que esto no es así, ¿no?
A ver, en el caso de chicas trans sí que es cierto que no conozco muchas chicas trans que, por ahora en deportes colectivos no, en deportes individuales sí que hay chicas que trans que conozco y al principio sí tenían problemas, luego ya no, ya poco a poco con ayuda de asociaciones han intentado, han conseguido que no tengan esos problemas, esos inconvenientes. Pero, por desgracia, yo creo que hay más dificultades de parte de las chicas trans, por parte de las chicas trans que tienen más dificultades para hacer deporte que los chicos. Porque al final, es lo que te has dicho, las chicas trans, el miedo de la sociedad es que tienen más testosterona y es como una ventaja. Y claro, viéndolo de esa manera, si las chicas trans tienen ventaja, los chicos trans están en desventaja, por lo tanto sí pueden participar. Pero entonces también estaría mal. O sea, es que en ningún momento ni uno tiene ventaja ni otro tiene desventaja. Yo puedo ser más fuerte que un chico cis y no tiene, no son por las hormonas, simplemente porque a lo mejor entreno más, porque le pongo más empeño.
Y claro, por supuesto.
A ver, la televisión muchas veces hace, y quiero tocar un caso, o sea, que ya todo el mundo conoce, en la que se avecina. Por ejemplo, Alba juega en deporte femenino y la suspenden supuestamente por ser persona trans. No sé si recordáis ese capítulo o si lo habéis visto. Luego van ante el juez para recurrir esta situación. Lastimosamente es una situación que ha salido en la tele, pero que no es una anécdota de la tele, sino que ha pasado en la vida real a personas que no les han dejado jugar en sus categorías por esta situación. Entonces es una cuestión a denunciar y a tener en cuenta, y hay que ver también cómo esté regulado en el COI, porque con los intersexuales está muy, muy regulado, con las personas trans todavía queda mucho por regular. No nos olvidemos que la despatologización es de hace 2 días, bueno, 2 días, 2 años.
Sí, pero con las personas trans, cuando ya te dejan libertad, cuando ya tienes todo cambiado, vale, dame el registro civil, dame el papelito, vale, todo perfecto, le puedo cambiar. Pero tampoco es así, es que ahí estás cortando que muchas personas dejen de hacer deporte durante un tiempo, incluso después de esa desvinculación con el deporte, ya lo dejen definitivamente.
Claro, pues tú tuviste un paréntesis en el cual federadamente no podías jugar.
Claro, yo tenía un paréntesis, yo hasta que empecé, estuve jugando hasta que empecé las hormonas. Cuando empecé las hormonas, sí que es cierto que gracias a mi club pude entrenar algunos días, no entrenaba siempre para no estar en el trabajo del equipo, pero entrenaba a lo mejor de vez en cuando, entrenaba por mi cuenta. ¿Pero por qué? Porque yo soy una persona que al seguir vinculada al deporte, ya sea como, en ese momento como entrenador, no quise dejarlo. Pero una persona que en ese momento no ha entrenado de nada, o a un deporte individual o lo que sea, no tiene alguien que le tire, que le ayude, que le diga, he visto esta opción, vamos a hacer esto, vamos a intentar hacer esto. Pues posiblemente vincule del deporte y no haga deporte.
Además, Marc, has dicho una cosa muy interesante, y es que efectivamente pues tú puedes estar más fuerte que yo, por ejemplo, que soy un hombre cis y que en fin, que soy un palo, ¿no? Y no tengo ni musculación ni nada por el estilo. Y no tiene nada que ver, ¿no? con la hormonación o la no hormonación, ¿no? Y además es que el caso de que hay, claro, pues que de ahí viene, ¿no? También la autodeterminación de género, vuelvo a insistir en el tema, porque hay personas trans que no se hormonan, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas trans que no se hormonan? Que también tienen derecho a hacer deporte si les gusta, ¿no? Y en la categoría y que les corresponda, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Al final, yo creo que no tiene nada que ver, o sea, vamos, convencido, no, es así, o sea, hay mujeres que están mucho más fuertes que yo y que seguro que una mujer cis musculada, vamos, me estampa contra la pared, por ejemplo, si me diese una torta, ¿no? O sea, esto es así. O sea, que quiero decir que es que a veces hablamos de cosas de, pues eso, de la fuerza o demás, que es que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que eso es un estereotipo social que no se corresponde para nada con la realidad, ¿no?
Es que, a ver, es eso mismo. Es que muchas chicas sí son físicamente más fuertes, más resistentes que otras personas. Pero es que yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me dicen, ¿cómo juegas al básquet si eres tan bajito? Yo le digo, al final no solo es la altura, es también saber posicionarte. Yo le quito rebote a lo mejor a gente que me saca una cabeza. Y es por lo mejor porque sé dónde posicionarme. Entonces, teniendo una técnica, teniendo una táctica, sabiendo jugar, sabes a lo mejor tener más ventaja que alguien que tenga más físico. No es todo el físico, no es todo en la fuerza, es que depende.
Claro.
Bueno, Y hablando de todo este tema, aparte de en tu caso en particular, que por suerte has estado acompañado por tu gente, también vamos a hablar en general de los deportes. ¿Por qué hay tan poca visibilidad LGBTI en ciertos deportes y en otros no? Porque sabemos que hay deportes en los cuales sí hay visibilidad, pero, por ejemplo, seamos realistas, el fútbol, y hablando del fútbol, deporte de masas, por ese sentido, porque es el más mediático de todos, en fútbol femenino, que es mucho menos mediático, sí hay visibilización de chicas lesbianas, pero en el fútbol masculino, en activo, no hay visibilización de jugadores homosexuales, lo que no indica que no haya gays en el fútbol masculino, sino que no hay visibilización de los mismos, porque incluso hemos visto sanciones a clubes por insultos homófobos durante partidos.
Pero ya no solo eso, yo creo que también, por ejemplo, pasa, yo lo he visto, y yo estoy en equipos de formación, ¿vale? Yo he entrado en equipos de formación, y no digo que haya pasado en mi club, porque eso no pasa en mi club, la verdad, no la suerte de poder decirlo, pero sí que he visto que en edades de formación ya se ve, y tú imagínate ya de las edades de formación, es porque le inculcan a los adultos. Se ve como persona, por el simple hecho de si hay un gay en mi equipo, uf, cuidado en los vestuarios, ya lo miran mal, ya, claro, a lo mejor, como está así la sociedad, nadie dice, que yo soy gay y mira, y aquí no hay ningún problema.
Pero porque como si uno fuera gay, le van a gustar todos los tíos.
Claro, tú imagínate ahora que, yo qué sé, que alguien como tan conocido como Cristiano Ronaldo, ya no es el caso, pero alguien tan conocido como Cristiano Ronaldo dijese que es del colectivo. Alguien tan conocido como él. Haría una repercusión y a que nadie diría, porque tiene una repercusión ya, pero si lo dice a lo mejor, como pasó hace 4 años, un jugador del Tottenham dijo, sí, soy gay, no sé qué, y tal, no tiene esa repercusión y yo creo que ya no se ha vuelto a hablar.
No, pero la repercusión que ha tenido en muchos casos, por ejemplo, en Justin Follonó, llevó a su suicidio. O sea, fue negativa, ¿no? No es que dio una repercusión mediática. Es verdad que la situación en ese momento no es la misma que ahora, la apertura social no es la misma que ahora, pero otro deporte hipermasculinizado como puede ser el rugby, sí tiene referentes LGTBI y sin ningún problema. Incluso en el rugby masculino, personas cis, gays, que lo dicen abiertamente y que han jugado hasta en selecciones de rugby, bueno, algunos siguen en activo y ninguno ha tenido ningún inconveniente, pero tanto en el fútbol profesional como incluso en el básquet a nivel profesional hay muy poco referente. Incluso en la NBA, cuando salió un jugador como Jack Collins, dejó de tener equipo al año siguiente.
Ya, claro. Pero
yo creo
ven yo mucha negatividad en el colectivo LGTBI cuando tampoco tiene por qué. O sea, que es como quien dice, no cojo a esta persona de jugador cuando a lo mejor un jugador magnífico que te en el baloncesto te va a meter un montón de puntos, o en el fútbol el mejor portero del mundo, no lo cojo porque es gay y me va a liar y me la va a liar en el vestuario. Pues no tiene por qué. Tienes que valorar la profesionalidad. Lo que hagan en su vida privada es su vida privada al final.
Sí, yo creo que además hay una cosa de lo que has dicho, Marco, que marca un poco la diferencia entre el deporte profesional y en este caso el fútbol, ¿no? Y digamos categorías más bajas o categorías menores, ¿no? Porque claro, una cosa es la el reparo social por el colectivo LGTBI, por las diferentes orientaciones sexuales en este caso, que digamos se ve pues en esos niños que decías tú, que de pronto dice, no, pues a ver qué va a pasar en el vestuario porque este chico es gay o este chico es bisexual o lo que sea, ¿no? Digamos que eso es un reparo social de las personas que juegan al fútbol o al baloncesto o al deporte que sea, inculcado en este caso por los padres culturalmente, etcétera. Y otra cosa es ya el fútbol profesional, por ejemplo, en este caso, que detrás del fútbol profesional realmente lo que hay son empresas y esto también tiene mucho que ver con que no haya visibilización en el mundo del fútbol profesional, porque al final pues yo qué sé, pues es que los patrocinadores pues son lo que son, que si Fly Emirates, que si etcétera, o sea, estas cosas yo creo que tienen mucho que ver con que no haya visibilización en el fútbol profesional, que además durante muchos años, ya esto ha cambiado, pero durante muchos años el fútbol profesional ha permitido ha permitido una serie de grupos en su entorno nazis, ultras, que desde luego han esparcido su LGTBI-fobia fuera y dentro de los estadios.
Sí, bueno, pero por suerte también esto ha cambiado. Incluso ya hay muchas peñas LGBTI de varios equipos de fútbol profesional, tanto en España como fuera. Y hemos visto partidos, recuerdo, como del Bayern de Múnich, con el estadio iluminado con la bandera LGBTI por un acto de insultos homófobos a un árbitro en un partido anterior.
Sí, sí, eso...
Ese es el problema, que por ejemplo, hay visibilidad de árbitros que son abiertamente LGTBI, sí. Pero al final los árbitros, yo por ejemplo, de España solo, o sea, de fútbol, no conozco tres nombres de árbitros, no me conozco más.
Alguno más, pero sí.
No, yo personalmente, a ver, de baloncesto me puedo acordar de muchos, pero de fútbol me acuerdo de tres. Pero abiertamente son muy pocos. O sea, pero hay más visibilidad en árbitros que en jugadores. ¿Qué? Al final, lo que la sociedad sigue no son a los árbitros, son a los jugadores, son al equipo. Entonces, si falta esa visibilidad pública...
Pero si no nos olvidemos todo el rechazo que ha tenido en su momento cuando había mujeres árbitro.
También.
Cuando, algún partido, que ahora ya no, ya lo hay, tanto en el fútbol como... en deportes como el baloncesto, incluso en la NBA hay mujeres árbitro, pero recuerdo que el otro día fue un acontecimiento porque habían dos mujeres árbitro en el mismo partido, de los tres, cuando lo habitual es que como mucho una. Entonces, es toda una revolución y un cambio de paradigma que todavía cuesta cambiar.
Sí, yo creo que en general al final... O sea, yo creo que al final el fútbol se acabará adaptando, como todo, a lo que pasa en los otros deportes, porque es que al final en el resto de deportes, aunque es cierto que yo veo más, y es mi impresión, excepto en algunos casos, como has comentado, del rugby, que de hecho tienen hasta equipos inclusivos que yo no conozco en otros deportes, no sé si existen, pero no
en fútbol hay, EG Madrid Sport tiene, por ejemplo, equipo de fútbol inclusivo y está federado.
Bueno, pues yo conozco el caso del rugby, quizás porque sea más visible en todo caso, pero sí que es cierto que son más individualidades, ¿no? Porque además, bueno, no siempre, no en todos los casos son deportes individuales, pero sí que conozco más individuales, o sea, individualidades que son que se hacen que salen del armario abiertamente, ¿no? Que se hacen visibles como personas LGTBI y siguen su trabajo, digamos, deportivo sin ningún problema. Pero yo creo que al final el deporte, el fútbol, pues acabará entrando en esta línea, porque yo creo que el resto del deporte va a empujar, ¿no?, a que el fútbol también termine.
Sí, pero no olvidemos, Juanqui, que por ejemplo en los últimos Juegos Olímpicos, los de Río, porque bueno, los de Tokio todavía no sabemos si se podrán celebrar por el COVID este año, solo una... eran un poco más de 50 los deportistas abiertamente LGBTI, de todos los que habían ido a nivel mundial. Algo que nadie se cree, que todo el mundo sabe que era mucho mayor el número, pero abiertamente solo medio centenar, un poco más de medio centenar.
Sí, sí, que son pocos. Por eso digo que tengo la impresión, ¿no?, de que son más individualidades concretas las que pues ellos deciden salir del armario abiertamente, ser visibles, pero que no es digamos un conjunto de personas que digan, oye, mira, que yo también, sino que es un poco todavía cerrado, ¿no? En el mundo del deporte. Yo porque conozco, pues, bueno, de deporte profesional, de deportes profesionales, conozco igual a un par de personas, o tampoco el deporte es un tema, digamos, del que esté muy informado. Entonces, conozco, pues, sí que sigo en Instagram, por ejemplo, a un par de personas que sé que son deportistas LGTBI, pero realmente falta, digamos, yo creo que mucha visibilización, ¿no? Sí.
Efectivamente, todavía la visibilidad es bastante poca y por eso son necesarios días como este y por eso hacemos este programa especial por el Día contra la LGTBI-fobia en el deporte. El día de hoy es un poquito más cortito, pero queríamos centrarnos solo en este tema y hablar del mismo. Gracias, Marky, por haber estado.
A ti, por estar conmigo.
Gracias, Juanqui.
De nada menos.
Bueno, y con esto finalizamos el programa especial contra la LGTBI-fobia en el deporte de hoy, 19 de febrero de 2021. Gracias.
Hasta luego. Gracias.